Es tiempo de regalar Disney Plus. Ya puedes retomar el espíritu navideño con Noel, viajar a Oriente con Mulan, sin coste adicional en tu suscripción, o disfruta de las 30 temporadas de Los Simpson y de la 31 en exclusiva. Y el 25 de diciembre llega en exclusiva Soul, la nueva película de Disney Pixar que te tocará el alma. Los mejores planes y el mejor regalo para estas navidades lo tienes todo con Disney Plus.
Hola y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast de fuera de series en el que solo durante dos semanas más, esta y la gran sesión final que nos queda, comentamos al detalle, plano por plano y casi planeta por planeta, de Mandalorian. De la serie de Disney Plus, que está emitiendo ahora su segunda temporada, nos queda ya solo un episodio, puesto que el pasado viernes pudimos ver el séptimo y penúltimo capítulo de Believer, El Creyente, que vamos a desgranar hoy para vosotros. Vaya por delante, que el desgrane al que se presta el capítulo, el número 15 en total, no es mucho. Pero para hablar de eso y de mucho más, tengo a mis compañeros de vuelo de esta nave Slave, que por desgracia ya no es Razor Crest. Como piloto está un servidor, Antonio Rivera, y en la cabina de mando vienen Jean-Miquel Rovira. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, otro día más.
Y Jorge Navas, ¿qué tal?
Muy bien, un poco penado que esto se acaba, pero con mucha ganas de comentar este episodio también.
Pues antes de nada, permitidme que dé las gracias al patrocinador de este programa, que es 30 Monedas, la nueva serie de Alex de la Iglesia que ya se puede ver en HBO España y que está emitiendo un nuevo episodio todos los domingos. Y os quiero hablar del impresionante, potente elenco de personajes secundarios que tiene la serie, todos interpretados por grandes profesionales de la industria española, pasando por Pepón Nieto, por Macarena Gómez, por Manolo Solo, hasta llegar a una gigante como es Carmen Machi, un verdadero icono de la interpretación de nuestro país, y que en esta serie la vais a poder ver en un registro quizá distinto a lo que estamos acostumbrados a verla, con ese perfil que puede tener más de comedia, y aquí está en un personaje grotesco y completamente terrorífico que seguro que os va a encantar. Así que gracias a HBO España y a 30 Monedas por patrocinar este programa y recordad que tenéis un nuevo episodio de esta serie de Alex de la Iglesia y Jorge Guerrica Echevarría todos los domingos en HBO España. Y ahora sí, vamos con el episodio de The Mandalorian, que escribe y dirige Rick Famuyiwa, un tipo que la verdad es que no ha hecho demasiadas cosas, poco más que una serie que se llama The Chi, que se estrenó en 2018 aquí en Fox. Y la historia que nos cuenta es abarcable, muy abarcable, en este par de líneas, que la resumo muy rápido. Como los Dark Troopers, aquellos Stormtrooper robot, se llevaron a Grogu, a.k.a. Baby Yoda, a.k.a. Yodita, Mando y su recién estrenado equipo, que ahora componen Cara Dune, Fennec Shand y Boba Fett, que no es poco, sacan de un campo, una especie de campo de trabajo, campo de prisioneros, a Mix Mayfeld, un personaje de la primera temporada, para que les eche un cable en la búsqueda del bichito verde. Y lo que sigue a partir de aquí, me temo que ya cuenta como spoiler, por lo tanto, queda todo el mundo avisado y le clavamos el colmillo al episodio. Joan, ¿qué te ha parecido?
Bien, como episodio la verdad es que me ha gustado mucho. Te quedas un poco a veces con esa sensación, si cuando estás llegando a ese final apoteósico que estamos esperando, yo era de los que apostaba más por a lo mejor dos capítulos de conclusión más relacionados. Lógicamente aquí tienes relación, nos da ese gancho, esa misión que tiene que hacer aquí para poder seguir. Pero tiene un par de momentos y luego el capítulo, la trama, lo que hemos hablado tantas veces, cómo está estructurado el universo, me ha interesado mucho, o sea que el capítulo a mí me ha gustado.
Jorge, ¿a ti qué te ha parecido el episodio?
A mí me gustó mucho. Sí que pensaba que igual tendremos algo más del como dice Joan, quizá no dejarlo todo al último episodio, porque además creo que de un tiempo para acá hay muchas grandes series que el capítulo grande es el penúltimo de la temporada y el último es como dejar un poco preparado el terreno para la siguiente. Aquí no, aquí la traca final parece que va a ser el último episodio, pero me gusta mucho. Una historia de redención, es decir, cómo hay personajes que son capaces de redimirse. Yo creo que también es el trayecto final del mandaloriano como el héroe, hasta el punto de que ya es capaz de despojarse de todo lo que él era o todo lo que tenía para, pues al final, cumplir su misión, que es rescatar a Yodita. Y también un episodio en el cual plantea un dilema, aunque luego al final se va al garete, de que igual esto de la Nueva República no son todos tan buenos y igual el Imperio no son todos tan malos, aunque bueno, al final la cosa como que vuelve a su cauce.
Sí, es un dilema con el que están insistiendo bastante en esta serie, sobre todo en esta temporada. Pues yo quería que viéramos el episodio en el contexto de la temporada, que es un poco lo que habéis hecho ya, porque sí que es cierto que podía parecer, o por lo menos yo lo esperaba, que tuviéramos una macro conclusión de la temporada desplegada en los dos últimos capítulos, que el penúltimo y el último compusieran un dístico para ir cerrando la historia, pero está claro que han dejado todo para el postre. ¿Vosotros creéis que han hecho bien? ¿Se nos acumulará la cosa, Joan?
Bien, a ver, depende cómo hagan ese capítulo, del tiempo que le dediquen y lo que nos ofrezcan. Aún así, es verdad que yo creo que este último episodio que estamos esperando nos será de traca, pero es que realmente nos va a dejar como introducción a la tercera temporada. Ya está tan claro que bueno, ya está, aparte de que esté probada la tercera, la cuarta temporada y bueno, todo lo que han anunciado, sí que creo que se va a quedar un capítulo muy de preparación de tercera temporada. Y tengo dudas de si esa preparación es todavía con nuestro Yodita capturado porque no lo consigan, entonces la trama vaya por allí o no, o después de haberlo conseguido, ¿qué pasa con todos estos personajes? Porque está haciendo ahí una cuchipandi interesante el mando, y entonces ver un poco, ver si, oye, en algún momento vamos a tener alguna desgracia que por ahora no estamos teniendo, también estas cosas en estas series pueden llegar a pasar, y entonces, siendo no lo esperado, como tampoco me espero que el final de temporada sea un final de traca, sino yo creo que será un capítulo muy intenso, nos tendrá que develar más sorpresas seguramente, pero lo que nos va a hacer es dejarnos, no sé la fecha que está anunciada la tercera temporada, pero se nos va a hacer muy larga.
Sí, yo también me temo que el hecho de que hayamos visto tan poco de la conclusión en este episodio signifique que para el siguiente capítulo nos vamos a quedar con mucha miel en los labios. ¿Tú qué piensas, Jorge?
Pues creo es inevitable. Aunque sí que, por ejemplo, la temporada anterior sí que terminó casi cerrada. O sea, realmente lo único que... O sea, es decir, el hecho de que le digan que busque a la gente que pueda entrenar a Yoda no es tanto un cliffhanger. Quizá aquí sí la no muerte de Moff Gideon, pero tampoco se te deja muy, muy en el aire aquí. Sí que tiene toda la pinta. Además, tiene pinta, un poco como andaba Joan, con todo lo que han presentado, porque justo esta semana Disney ha hecho esa exhibición de 4 horas de presentar todo tipo de productos y demás. Y parece que el año que viene nos vamos a Navidades para esa tercera temporada, que de hecho empezará en diciembre, acabará en enero, si no me equivoco. Es la primera vez que va a pasar que toque 2 años. Y luego, creo que todo lo que estamos viendo aquí es muy posible que muchos de estos personajes acaben en esas nuevas series, acaben en esas nuevas producciones que han anunciado. Así que posiblemente, como dice Iván, acabe este escuadrón, o sea, el mandaloriano, que es el tío más antisocial de la historia, en el capítulo 1 de la primera temporada, es un tío que va a su puta bola y creo que lo puse en el grupo, ¿no? Había un tuit diciendo, dice, el mandaloriano no puede dejar de hacer buenos amigos. Y aquí al final se está jugando un montón de gente, se está jugando un montón de amigotes, porque al final, pues quiera o no, pues está ayudándole ayudando a todo el mundo, y a ver cómo los deja. Yo creo que sí que no, no sé, igual sí que hay un cierre más o menos de la temporada, y lo que sí que hay es una dispersión de los personajes, otro, no sé, seguro que nos van a sorprender.
Pues el episodio comienza con el regreso de un personaje que, aunque muchos de los oyentes creyeran que no conocían de nada, sí lo conocéis, lo que pasa es que no os acordáis, que es Mix Mayfeld, uno de los compañeros del Mandaloriano, que ahí también tenía un equipo. De aquel episodio tan resultón de la primera temporada, en el que se llamaba El Prisionero, si no recuerdo mal, y que tenía un rollito como un poco a película de Alien, ¿no? Que iban a rescatar a un encarcelado. Este Mix Mayfeld es un ex soldado imperial y que cuando Cara Dune va a buscarlo, porque es el que puede dar las coordenadas que ayuden a encontrar a Yodita, nos lo encontramos en un campo de trabajo poco menos que picando piedra. Está claro que en la Nueva República tampoco hay para los malvados, ¿no?
Totalmente, la verdad es que ver ese tipo de prisión, lo que ha comentado antes Jorge, yo creo que nos quiere dar una imagen de si hay tanta diferencia entre la República y el Imperio, pero como ha dicho luego hará una conclusión de las verdaderas diferencias, pero eso, ver esa prisión, ese robot que está puteando así un poco en plan de eres un prisionero, y es verdad que luego se va así como muy fácil. Llega aquí una Marshall y ya está. Y dice, bueno, a lo mejor no es la seguridad, pero sí que darte esa estructura de cómo se está estructurando la República con cosas similares a lo que piensas que puede ser el Imperio, pues eso es interesante. Y luego, pues, recuperar a un personaje de, como has dicho, ese capítulo tan intenso que de la fuga. Cuando vemos esa introducción, ya la había preguntado por él en el capítulo anterior, eso ya nos da de que este personaje va a ser interesante, y luego veremos, nos queda por ahí para saber también qué quieren hacer con él.
Tú lo decías antes, Jorge, nos insisten y nos insisten en que pongamos entre paréntesis, digamos, todo lo que creíamos saber sobre las diferencias entre la República y el Imperio, ¿no?
Sí, porque yo creo que en todo momento, especialmente en las películas, en la República es como un poco, o sobre todo la gente que ha puesto por la República, pues son todos seres de luz y son todos gente que está llena de bondad y los malos son siempre, es decir, que como que hay una dualidad, o sea, están los buenos que son muy buenos y los malos que son muy malos. Y aquí están empezando a meternos el hecho de que no tiene por qué ser así. O sea, que hay tonos grises, también hay gente, por ejemplo, el caso cuando lo vimos en el de Barjo, que es que no quieren saber nada de ni uno ni otros. Quieren que lo dejen tranquilo, que ellos se están autogestionando. Y bueno, pues bien, si quieren por ahí pelearse en el universo, perfecto, pero que con ellos que no cuenten. Y aquí lo que vemos es que al final, aunque esto todavía es un tratado de sociología o de política, al final el Estado, y al final la Nueva República es un Estado, el Estado de la misma manera que aporta y la misma manera que sostiene y la misma manera que es capaz de, pues eso, de tener un ejército, pues el Estado también inherentemente es represor, porque también el pues cuando alguien se sale de las normas o se sale de las reglas, pues el Estado tiene la potestad también de reprimir, o en este caso pues tener un sistema penitenciario que no tiene pinta de ser nada, porque encima parece como que todo el planeta es una prisión, lo cual es bastante jodido, y está encima de los droides estos que no tienen. Hay muy gracioso un momento que dice, tiene 10 segundos, tiene X segundos para tomar, diciendo, como no haga algo ya, el droide se lo carga ahí sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de pudor, ya otra cosa mariposa y ya está. Pero está guay, creo que es la primera notita, creo que luego después, lo comentaremos ahora después, la charla en el Juggernaut es quizá otra nota más, pero sí, aquí notas es al final lo que la Nueva República, pues eso, es un Estado como tal, con sus cosas molonas, pero otras cosas que no, o que les toca hacer, vamos.
Antes de llegar a esa charla en el Juggernaut de la que habla Jorge, montan a Mix Mayfeld en la nave, y haciendo honor a estas viñetas de El Mandaos, de las que habíamos hablado aquí alguna vez, vuelve a ocurrir el que a un personaje de repente diga, venga, vale, te ayudo, pero acabo de caer en la cuenta que para ayudarte tenemos que pasar por ese otro planeta en el que hay que hacer no sé qué. En este caso, ese otro planeta es Morak, donde parece que hay una refinería de un material llamado Ridonium, que no termina de estar claro lo que es, pero es como un mineral y por lo visto bastante explosivo, y daban buena cuenta de ello el episodio. Volvemos a tener esa conversación sobre si el Imperio es tan malo y la Nueva República tan buena, porque parece que en ese planeta Morak ya hay una población indígena que está igual de harta de que la Nueva República esté por allí que de que lo haga el Imperio. Y dentro de ese Juggernaut, esa especie de camión oruga o algo así, se dice así, ¿no? Un coche oruga, no sé. Un tanque oruga, creo, no sé. Un vehículo muy largo en el que transportan el Rhydonium, Mando y Mix Mayfair, los dos camuflados de Trooper, para entrar en la base y dar con ese terminal que se supone que le va a dar las coordenadas de Yodita. Y ahí tenemos una secuencia de acción. Luego hay más, pero yo creo que esta es la gran set piece del episodio, donde son asaltados los troopers, que realmente son Mando y Mix Mayfair, por unos piratas, y que para mantener su tapadera, y bueno, y para mantener la vida, deben los protagonistas meterse en el papel de los Sector Troopers y un poco defender el honor y los intereses del imperio. ¿Qué te pareció esta secuencia, Joan?
Bien, yo son un detalle primero, que lo hablaremos luego, pero que previo a la escena así de más de acción hemos tenido el dilema de quitarse el casco, de ponerse otro casco sin que lo viera nadie, que luego va a tener su ventaja, como luego hablaremos, pero que bueno, que es un primer momento de uy, que tengo que ser yo, de una manera un poco rara, porque dices escáner para no sé qué, pero esto sirve, eso, esta solución un poco extraña de a ti te pueden detectar por escáner, tú estás en la lista de no sé qué, yo tengo la cara, pues te toca a ti. Bien, tocaba que entrara lógicamente Mando, pero es una explicación un poco. Y nada, tienes ese primer debate. Luego, como escena, a mí me gustó mucho esos asaltos a ese vagón en marcha. Bueno, esos momentos de batalla, pero que están muy bien. Luego, sobre todo en la parte que a mí es que estamos hablando mucho, pero me parece muy interesante. Los llaman como piratas, pero realmente son terroristas suicidas. Y te da más una referencia. Yo, se ha hablado de muchas cosas, pero estás pensando en tierras ocupadas por soviéticos y luego por norteamericanos como Afganistán, y donde al final son terroristas suicidas, que es la solución. O sea que ideas que te vienen a la cabeza de esta gente, lo que está intentando es defender su territorio de la manera que más daño pueden hacer. Si aquí lo que quieren es solo mi mineral, pues voy a destruirles este mineral, porque no tiene ningún miramiento con mi población, por lo tanto, es gente que se está suicidando. Entonces, ese mensaje no es el pirata que voy a capturarte, ¿no? De repente ves que son gente que se está suicidando, simplemente no te dice el mensaje, si es que esa gente solo quiere destruirlo por algo, pero que es impactante, que lo que quieren es intentar que el imperio se vaya. No son gente contra la opresión total que están recibiendo, y con ese mensaje que tienen. Como escenas de acción, tienen momentos muy, muy buenos. O sea, yo creo que está muy bien dirigida, la batallita encima, para arriba, para abajo, es que hemos visto en tantas películas. Yo, mira, me vino, y no sé por qué, la cabeza en Indiana Jones, la tercera, esa batalla en el tanque oruga también. Entonces había momentos que a mí me recordaron mucho esa otra película del universo Lucas. Y nada, muy bien. O sea, la verdad es que la escena me gustó. Y sobre todo ese mensaje. De repente ves un tipo de asaltante que no es lo que hemos visto antes.
Sí, a mí, fíjate que esa lectura política, que ya cada vez da más la sensación de que en Mandalorian todo lo tiene, me pasó un poco desapercibida primero, porque, si no me equivoco, creo que los asaltantes del camión y las personas que los dos protagonistas ven a los lados de la carretera cuando van circulando no son de la misma raza. Entonces yo no había asociado que fueran la gente a la que están haciendo trabajar que se rebela, o la gente indígena de ahí. Puede ser que convivan dos razas distintas dentro del planeta, claro. Y por otro lado, porque a mí es que cada vez que hay una secuencia de acción con muchos personajes, me vuelve a aparecer los Power Rangers. Encima llega un momento en el que todos encienden esa especie de bomba o de granada a la misma vez. Es un momento como muy coreografiado. Y a mí me saca completamente. Me sigue pareciendo divertido, pero soy incapaz de darle ninguna importancia. Jorge, ¿a ti te gustó?
Sí, y además yo creo que es la gran secuencia o la gran escena del episodio. Yo creo que por un lado está la primera parte esa del el mandaloriano da el paso a empieza a romper su o empieza a romperse sus esquemas, o empieza a dejar de lado toda la parte del credo por un bien superior, que es pues que la misión tenga éxito, y es capaz de desprenderse de, pues al final, de su bien más preciado, que es la armadura, pero que luego en la escena nos recuerda que más allá de la armadura de Beskar, aunque tiene ese detalle curioso de cómo intenta bloquear un golpe y se da cuenta en ese momento que justo que es que no lleva el Beskar y la armadura que lleva no funciona exactamente igual, pero que el tío es una máquina de matar. O sea, que el tío ha llegado donde ha llegado porque era un asesino suelto, era bueno, un cazarrecompensas, que es una verdadera máquina de matar, y lo demuestra aquí, tanto con armas de fuego como cuerpo a cuerpo, en una situación, en un cambio de movimiento que se abstrae, y como el tío es capaz de final pues salir ileso, podemos decir, y acabar con todos esos, coincido con Joan, que parece que no son piratas, parece más bien partisanos, porque además yo creo que, y si volvemos un poco a la lectura política, a mí me recuerda mucho, además, cuando pasan junto a la población civil, el hecho de que tengan rasgos asiáticos, algunos de ellos, si no me equivoco, recuerda mucho a la guerra de Vietnam, parece un guiño a la guerra de Vietnam, que ya en su momento la guerra de las galaxias tiene algunos guiños, porque fue el gran tema en Estados Unidos en aquella época, y no fueron pocas las producciones audiovisuales que hacían guiños o hacían menciones a esto, y como al final eso, pues un grupo de partisanos lo que quieren es echarle de ahí, o sea, lo que se han dado cuenta que el imperio está ahí es porque está explotando esos recursos, y si esos recursos desaparecen o si llega un momento en el cual se hace tan insoportable porque esta gente es tan pesada que está dispuesta incluso a perder la vida para reventar esos recursos, pues se les consiguen expulsar. Y luego yo creo que el diálogo que tienen Mayfield y Dingerin es fascinante. Ya veíamos antes la connotación antes en la prisión de cómo, pues oye, es que igual la Nueva República tampoco es solo todo lo que reluce. Aquí les está intentando meter, aunque el otro pasa límbicamente de todo y mantiene, aunque se ha cambiado de casco, está muy bien hecho el cómo, a pesar de que se ha cambiado de indumentaria, sigue sabiendo que es el mandaloniano, porque sigue valiendo el mismo rictus, solamente se mueve cuando quiere expresar algo, que es una cosa que está muy bien, muy logrado, y es una cosa que explica en el cómo es como capaz de, ya que no puede mostrar su cara, ya que no puede mostrar emociones ni mostrar nada, pues solamente hace gestos cuando interpretas que él tiene que decir o pensar alguna cosa. Y cómo le mete la... Yo creo que más incluso son capaces de... A mí me pasó cuando está contándole, oye, pues es que no están tan así, o sea, al final esta gente pues hace lo que hay, la Nueva República también hace total, y te hace dudar. Yo creo que en ese momento como que entiendes, decir, al final también este es un pobre hombre que se ha listado ahí como método de vida, y además luego cuando ya llegan al final la base les aclama y demás, como que dices, joder, pues igual tienes razón, igual no hay que verlo todo en blanco y negro, o sea, en blanco y en oscuro, sino que también eso, que hay matices de grises y demás, aunque bueno, ahora comentaremos que todo eso cambia en cosa de minutos.
Como has dicho, está muy bien, Jorge, cuando llegan y les aclaman, es que está muy bien esa escena, es decir, es como están agradeciendo, primero que les salven los TIE Fighters, que les aclamen. Es verdad que hay miradas de él, bueno, al que se le ve la cara, mirando como diciendo, nos están recibiendo, nos acaban de salvar, hemos conseguido una cosa que parecía súper difícil. Y esa escena está súper bien para ese planteamiento, es decir, uy, pero si lo normal es que esto sea el recibimiento con soldados de la República después de haberlo salvado, no, está muy bien esa escena.
Sí, yo creo que empatizas con ellos y además entiendes que al final es eso, recuerda a la vuelta de los TIE Fighters después de destruir la Estrella de la Muerte, pues es todo el mundo aclamado, son héroes, han conseguido lo que nadie pensaba, más lo cuenta después que ese día han reventado todos los Juggernauts y el único que ha conseguido llegar indemne es este, y al final pues, y claro, y te ves no solamente soldados, sino pues eso, gente de equipo, gente de apoyo, gente de logística, que al final son gente de a pie, corriente y moliente.
Sí, Mayfell y el mandaloriano llegan a la base, llevando a salvo con ellos el Rhydonium, y entran, pues, como decir, bañados en la más terrible de las ironías, ¿no? Porque son recibidos como héroes, con palmaditas en la espalda y apretones de manos, y viendo cuadrarse ante ellos a gente que en otros contextos intentaría matarlos. Una vez que están allí dentro, la felicidad dura poco, porque encuentran por fin ese terminal, esa especie de consola con la que Mayfell podría conseguir las coordenadas del crucero donde está Moff Gideon y donde se supone que está también preso Baby Yoda. Pero al final termina utilizándolo el mandaloriano, porque tenemos dentro de la sala, tomándose una caña, a un oficial del imperio que parece que Mix Mayfell conoce de algo y que cree que lo podría reconocer, y lo utiliza el mandaloriano, pero para ello tiene que quitarse el casco, y no solo por un segundo, sino que acaba llevando el casco debajo del brazo un buen rato. Y ya en esa conversación en el coche de la que habéis hablado vosotros, y en ese momento en el que se cambia el Beskar por esta armadura cutre, parecía que la hipodermis del episodio iba a ser esta. Las dudas que sembraron en el mandaloriano, pues yo creo que los miembros del equipo de Bo-Katan, parece que hace un siglo, sí. Cuando ya le contaron que no todos los mandalorianos van siempre con la cabeza tapada, que eso es solo cosa de ese credo particular y extremista al que él pertenece, y que aquí queda claro que sus reglas son sus reglas hasta cierto punto, hasta que para conseguir lo que quiere o para proteger a quienes quiere, le hace falta romperlas. Joan, ¿tú crees que este es el punto álgido de este dilema del mandaloriano, que veremos más en lo que queda de temporada?
Hombre, lo que queda de temporada no creo que... Bueno, quizá en el último episodio de cara a Grogu puede que haya algún otro momento, pero sí, yo creo que es el momento además de su camino, que este es el camino que tantas veces cambia, porque nunca ya tenemos muchos caminos, pero el camino al final es la protección de Grogu, por lo tanto, si tiene que renunciar, lo hace en ese momento. Y como veremos, como ya le han generado dudas, seguramente el mandaloriano de los primeros capítulos quizá no habría actuado así, pero con todo el peso que ya lleva el personaje, donde ha visto que los mandalorianos no es todo lo que él pensaba, sino que es más amplio. Entonces, esas dudas que se le han podido generar cuando tiene que planteárselo, porque es la única solución. También, en este caso, tengo que decir que un poco raro de no entro, si entro, me escaneas la cara, no sé muy bien para qué, porque no sé, pero bueno, me da igual. Estos detallitos que nos podemos poner potrosos, pero me da igual porque era buscar la manera de dar ese paso, porque yo creo que a lo mejor en una tercera o cuarta temporada el pobre actor, Pedro Pascal, podremos verle un poquito más la cara, porque a lo mejor si ya ha dado el paso, esperemos que Grogu pueda verle en algún momento la cara, porque lo comentaremos, pero no sale en todo el episodio, y es el que primero que debería haber visto la cara al pobre mando debería haber sido Grogu. Entonces sí, yo creo que es un paso fundamental hacia, como que quizás simbólicamente es, ya estoy renunciando a todo lo anterior para este nuevo viaje, para este nuevo camino que es salvar a Grogu, y está haciéndose un nuevo camino.
¿Cobrará más si enseña la cara? Si actúa enseñando la cara, yo me lo pregunto, la verdad. Y Jorge, también me pregunto qué te ha parecido a ti este dilema del mandaloriano, que creemos que ha llegado ya al final.
Yo creo que da un poco algo que sabemos que tarde o temprano tenía que ocurrir. Ya en la primera temporada hay un momento de duda cuando está en ese planeta en el cual parece que puede incluso llegar a tener una relación sentimental con la mujer esta que vive en el planeta, y no, en el planeta este que es una serie de ladrones que tienen un AT-AT, y ahí está dudando. Además, de hecho, ella intenta quitarle, si no recuerdo mal, intenta quitarle el casco y él le para. Luego, eso, de Grogu, hay también un guiño a principio de esta temporada en el que él está comiendo, se levanta un poquito el casco, come, y Grogu está mirando y como intentando curiosear a ver si le ve la cara, y no lo coge. Y aquí ya sí, yo creo que ya después de él ya, o sea, lo comentaba creo antes de empezar, el recorrido del, o sea, el viaje del héroe como que termina aquí. Es decir, él ya se ha desprendido de todo, se ha desprendido después de la cantidad de dudas que le han podido sembrar, o después de la cantidad de cosas que él, pues lo que era su esqueleto emocional y su esqueleto y su, lo que era su guía en su vida, se ha ido al garete, porque al final ha descubierto que para X cosas pues tienes que desprenderte de ese tipo de cosas, y se desprende de su madura, se desprende de esto, y pues si hace falta desprenderse de pues del poder no quitarse el casco, pues lo hace, porque al final cree que el proteger a Grogu, o al menos tener la posibilidad de rescatarle, está por encima de todo eso. Sí que hay un momento, salto de fe A la serie, en el hecho de que es el peor sistema de seguridad de la historia, porque no es un sistema de seguridad que te reconozca, sino que es un sistema de seguridad en el cual, si no te reconoce, está todo bien. con lo cual, es decir,
deja el DNI, ¿no?
Es decir, esta persona no la conozco de nada, con lo cual no hay ningún problema. Es decir, igual está un poco esto, coge un poco con pinzas, además del hecho de que, y esto también es una cosa graciosa, que el hecho de que salga con su bigotito, que además Pedro Pascal, sí, su aspecto, yo creo que es de las series que hemos visto, es un poco raro ver al mandaloriano también afeitado cuando supuestamente se pasa el día con el casco, y tampoco creo yo que en la Jason Crest o en la zona B haya tenido ahí tiempo para afeitarse. Pero bueno, en fin, tampoco, son detalles que tampoco tiene más. Yo creo que aparte del momento este que todo el mundo está esperando, creo que lo potente es el diálogo que tiene después y el cómo deriva el... Bueno, luego vamos a comentar después, ahora si queréis.
Pues lo justificamos, ¿no? Yo creo que hay un giro ahí un poco tonto, porque parece que Mayfell no puede entrar porque lo van a reconocer, pero al mandaloriano que no está registrado en la base de datos no pasa nada, y luego Mayfell entra igualmente y nadie lo reconoce, nada. Pero bueno, es un, como tú has dicho, yo creo que es un salto de fe que asumimos para llegar a este dilema tan chulo, que es a lo que nos habían enfilado, digamos, desde el principio de la temporada. Después acaba habiendo una incomodísima charla entre un oficial del Imperio, el mandaloriano y Mix Mayfell, que como han sido los dos gloriosos soldados imperiales que han salvado el cargamento, pues los invita a un trago, pero Mayfell, que parecía que era el que mejor podía mantener el tipo, por lo menos el más inmoral o el menos recto de los dos, se le acaba yendo el trolley, le pega un tiro al oficial imperial y, por supuesto, tienen que salir huyendo los dos en otra secuencia de acción bastante interesante, encima jugada desde varios frentes, porque mientras ellos escapan, Fennec Shand y Cara Dune, que están apostadas en algún monte, disparan con los francotiradores, y una vez se montan en la nave de Boba Fett, para acabar con los dos TIE Fighters, deja caer una bomba que yo no había visto, pero que no entiendo por qué no se utilizó en la guerra contra el Imperio, Joan. Explícamelo, por favor.
Sí, no, la verdad es que de repente, yo creo que sí que eso de los artilugios es una cosa que hacen mucho con, yo creo que Boba Fett es como que tiene sus propios artilugios, que quizá no es un invento suyo, no es un arma común, sino que él tiene esa nave, tiene siempre sus secretitos para, porque está como muy mimada por él para esta cosa. Yo creo que ahí, pues, lo mismo, lo aceptamos como que esa nave es muy personal y tiene trucos muy, muy personales. Y lo que has dicho, la escena muy bien, esa tensión de la conversación, de a dónde va, de dónde va a llegar, y donde vemos justamente lo que estábamos diciendo todo el tiempo. Que sí, que las estructuras de un Estado pueden ser incómodas para cualquiera que las tenga que soportar, que sobre todo en ciertos planetas donde no queda muy claro cómo se ha llegado, pues no sabes cómo se está recibiendo, pero que el Imperio son unos genocidas, que les da igual todo. Incluso me he acordado, como comentaba antes Jorge, con toda esa gente que le recibe, que tienes recibiéndoles a todo el mundo, no solo a los soldados, sino que es como cualquiera que trabaja ahí. Me he acordado, si os acordáis de la película de Clerks, cuando dice la estrella de la muerte es que mataron a los fontaneros, a los carpinteros, a claro, que, pues, sobre todo de la que está en construcción en el retorno del Jedi, como que son unos asesinos. A veces te queda esa imagen de que aquí has visto a muchos recibiéndoles porque están en esa parte, les ha tocado estar en esa parte, pero lo que sobre todo tiene es unos mandos, que no tiene un coronel, no me acuerdo lo que el puesto que tiene, que son los auténticos genocidas y son los que llevan a esa opresión, que dentro pues has tenido unos soldados que reciben a los que han conseguido pasar porque saben que cualquier día les puede tocar a ellos tener que cruzar ese camino, entonces reciben con vítores y luego pues toca, pues bueno, están en el... También tenemos que tener claro que uno ha decidido renunciar, que uno es un antiguo soldado imperial que si quieres se puede salir de ahí, por lo tanto también ese mensaje de bueno, los otros son soldados que están ahí y les toca. Y luego como escena de acción, como he dicho, las dos francotiradoras muy bien ahí ayudando, ellos pues batallita para arriba y para abajo y demostrando otra vez las nulas actitudes de los soldados imperiales. Ya hemos visto que la armadura sí es igual de mala para todo el mundo, pero luego también el entrenamiento, la verdad es que me imagino que es por número que el imperio sea tan poderoso, porque un sistema de seguridad tan nefasto, unas armaduras que parecen compradas por cualquiera de nosotros en una juguetería, pocas habilidades, poca puntería, deben ser muchos para que al final, pues siempre o Han Solo, Luke Skywalker, la princesa Leia y Chewbacca, o aquí cuatro personajes también sean los que les puedan meter con toda facilidad.
O los Ewoks, si los Ewoks los revientan. Hasta los Ewoks vencen a las rodas imperiales.
Sí, hablaba Jorge antes de lo bien que se perciben las emociones del mandaloriano incluso detrás del casco, pero es que justo antes de empezar esta huida, que yo creo que es una de las primeras, por lo menos, escenas de tensión en la que lo vemos sin máscara, queda claro que debajo del casco Pedro Pascal está todo el rato poniendo caras de circunstancias, porque aquí, mientras él nota como a Miss Mayfield se le está yendo un poco la pinza y va a acabar la cosa muy mal, yo me rulaba de risa con los ojos que le pone al compañero. ¿Qué te pareció, Jorge?
Sí, porque además yo creo que le deja donde descolocado, porque además él está ahí con la tensión de... Yo creo que además hay un par de momentos en el cual parece como que da la impresión de que Mayfield puede traicionarle y decir, oye, que te tenía ese tipo que es el mandaloriano, y de hecho, no sé si en algún momento incluso se le pasa por la cabeza, porque al final pues era bastante factible que pudiera ocurrir y entregar a Cara Dune, entregar a demás, pero sin embargo, el momento que empiezan a hablar con Balin Hess, que el nombre también se extrae, o sea, el apellido Hess recuerda, no puede recordar a un episodio bastante oscuro de la primera mitad del siglo XX, y luego además con una interpretación brutal por parte de Richard Brake, que lo reconoceréis, aunque bueno, le conoceréis seguro, aunque no, igual no lo reconocéis, porque es el actor que encarna al Señor de la Noche en Juego de Tronos. Es y claro, la cara que pone del loco y la cara que pone explicando todo esto de la operación ceniza y demás, le ves. Yo creo que además está muy bien hecho como Mayfield pega el bandazo. O sea, después de haber estado donde todo el trayecto en el Juggernaut dándole la matraca ahí al mandaloriano con que el imperio tampoco está tan mal, claro, el momento que aquí Mayfield se da cuenta de que es que esta gente sacrificó a miles de sus colegas, a miles de sus compañeros de escuadra, porque bueno, diciendo, bueno, pues es que no pasa nada, porque lo que había que hacer era tomar este sitio o conseguir esto, arrasaron pueblos enteros y lo que se consiguió fue el éxito de la misión, que murieron miles de personas, pues bueno, pues es un detalle más, de hecho creo que de ahí el hecho que esa pide de Hess puede tener algo que ver con eso, y además cómo lo justifica y cómo incluso esa sonrisa que tiene, no solo te lo justifica, sino que disfruta rememorando el hecho de que se hubiese matado a todo el mundo. Y claro, de repente eso a Mayfield es lo que le descuadra por completo. Es decir, este tío está loco. O sea, este tío es, al final, decía Joan, es un genocida y pierde los nervios y se lo carga ante la incredulidad de todo el mundo. Porque además es muy gracioso el momento que nadie se creo que acaba de ocurrir. O sea, no solamente Din Djarin diciendo qué cojones has hecho, pero es que el camarero que está diciendo cómo
se acaba la de cargar bandeja,
sí, con la bandeja, o sea, queda todo el mundo súper descolocado porque nadie entiende qué acaba de ocurrir en ese momento. Y pero es muy potente esta serie, y eso, cómo pega el bandazo después de haber metido la semilla esta de la duda de no, es que el imperio es muy chungo, o sea, estas peñas son realmente al final es un régimen militar un genocida o autárquico y bastante, o sea, sin ningún tipo de escrúpulo, y aquí lo ves, al final el momento que hablas con un oficial, es decir, alguien que está metido, alguien que está inserto realmente ya en el imperio, no es un cualquiera, un pobre stormtrooper que pasa por ahí, es que esta gente tiene un componente maligno muy 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 chungo. Y luego la escena de huida, fenomenal, yo creo que además el o sea, muy chula como está hecho, además en el momento se tensiona ahí, y creo que la intervención de Cara Dune y de la otra compañera, si me acuerdo el nombre de la otra compañera,
Tenethan.
El super, o sea, muy potente, además mola un montón porque no es habitual ver a las mujeres en ese tipo de con ese tipo de acción disparando desde lejos o con ese poderío por encima de la situación. Y creo, y dos cosillas, una, creo si no me equivoco la granada o la bomba esta que suelta Boba Fett creo que ha aparecido previamente en las, en, no sé si en Rebels o en, ah, sí, o en Clone Wars. Lo he leído, lo leí un poco así en diagonal en algún artículo, pero no, no me quedé con el detalle. Pero creo que no es la primera, con lo cual es otro guiño más de demostrar que Favreau y Filoni, claro, son unos, es que lo tienen eso todo controladísimo, y creo que está muy guay, como ya como la señal final de redención, el disparo que hace Mayfield para destrozar la base. Es decir, ya, si ya el o sea, es decir, que no es una cosa que, si quizá el haberse cargado a Hess es, ha sido una cosa, un pronto que le ha dado, es decir, y ha reaccionado así, lo otro es mucho meditado. Lo otro es decir, no solamente me contento con esto, sino que es que ya me paso de bando por completo, y ya no es una cosa personal contra Hess, que me parece que es eso que merecía morir, sino que es que rompo con todo lo que tiene que ver con el imperio y reviento la base a lo grande, a pesar de que imagino que se habría llevado por delante unas cuantas personas a todo esto. Pero bueno, en fin, que demuestra el cambio por completo de bando, de Mayfield.
Y quizá es ese disparo, por si no fuera poco, haberlos ayudado en una misión que iba abocada al desastre al principio, lo que hace que Cara Dune decida liberarlo, o por lo menos a efectos prácticos liberarlo, porque van a fingir, van a acordar que ha muerto en la explosión de la base, y por lo tanto queda libre de cargo. A mí, además de un gesto bonito por parte de los de la República, que vuelve a subrayar que por muchas dudas que nos habían sembrado al principio, aquí los que explotan son los malos y los que perdonan los buenos, me da la sensación de que es un de que es algo que han cultivado para cosechar dentro de un tiempo en una de esas series, de esas infinitas series que Disney Plus anunció hace poco, y que es Rangers of the New Republic. Yo no sé por qué, pero me vino a la idea y dije, pues mira, cuando empiece la serie, Cara Dune dirá, ¿a quién recluto yo para mis Rangers de la Nueva República? Pues a mi amigo Mayfield, que me debe un favor. ¿Tú pensaste en esto, John?
No, la verdad es que no relaciona directamente con ese título de las propuestas nuevas de Disney Plus, pero sí, o sea, el dejarlo libre va a ser otro personaje que van a utilizar. Yo tenía dudas, pensaba que les iba a acompañar, viendo el final del capítulo, pensaba que les iba a acompañar en el capítulo final. Dice, ya que está haciendo aquí su propio pequeño ejército, pero que bueno, con Cara Dune ya le sirve para 200 soldados, o sea que... pero pensaba que sí, pero dejarlo sí que te da esa sensación, y la verdad es que lo que has dicho te da para una serie de con Cara Dune al frente y esos aliados que se pueden, más unos nuevos personajes, ya tienes una serie muy apetecible para esta nueva expansión. O sea que sí, no lo había pensado, que podía ser personaje, y aparte de que seguramente también pueda ser un personaje para recurrente de la tercera temporada o cuarta temporada, pero para que sea parte principal de una nueva serie, la verdad es que sí.
Pero ahí queda la apuesta. Si es que no se podía ir con ellos, Jorge, si ya no cabe más gente en esa nave, no entra, ¿no?
De hecho, no viene Griff en su momento, que también es un poco raro que no estuviese en esta misión, aunque bueno, igual es una cosa más interna de dinero y demás, de que no pueda aparecer el personaje, pero creo que está muy... Yo creo que sí que puede ser más que factible lo que comentas tú, de que este personaje, después de haber sido redimido, después de haber sido perdonado, que también... Yo creo que aquí el ejemplo de además deja claro, ya como cierta, que es que la Nueva República es capaz de perdonar, es capaz, ya lo vimos en su momento con el personaje este que está redimido y también resaltado como contable en Nevarro, que justo además es el primer personaje que aparece en el primer episodio de la primera temporada. La Nueva República es capaz de perdonar y incluso rompiendo sus reglas, porque lo que está haciendo Cara Dune no es buscar un perdón, sino directamente lo que hace es decir, mira, vamos a decir que en el informe oficial vamos a decir que ha muerto y ya está. Y así de esa manera tiene vía libre para hacer con su vida lo que quiera, algo que el imperio vemos que no. O sea, que lo de perdonar y lo de pasar por alto ciertos detalles no lo tienen nada claro. Y yo creo que sí, que podía encajar perfectamente, porque además es un personaje con el cual ya tiene un poco de trasfondo, ya la gente conoce, y además que tiene ya una historia chula. Yo creo que la historia de redención da para mucho, y además es un personaje que conoce el imperio, que también te puede dar para muchas tramas, algo parecido a lo que pasa con el episodio 7, el personaje, nunca acuerdo el personaje de los episodios 7, 8 y 9, que es un soldado imperial y que se pasa al...
A Finn, claro.
Finn, claro. Creo que el hecho de que alguien tenga tanta información del imperio te da mucho juego para muchas tramas y para muchas cosas. A ver si lo rescate, lo vemos, seguro que sí, en un futuro de nuevo.
Y ya por último, a modo de pequeña coda del episodio, el mandaloriano, Din Djarin, que nunca lo llamamos por su nombre, pero queda claro en el episodio que nadie lo hace, porque el propio Miss Mayfeld le dice mando, habiendo otro mandaloriano presente en la escena. Es un poco raro, pero bueno. El mandaloriano envía un, en mi opinión, sobreactuadísimo mensaje de como por videollamada a Moff Gideon, y más que una amenaza física, que también, porque ya le avisa de que le están siguiendo los pasos y que lo alcanzarán, tiene toda la pinta en este último episodio que nos queda. Es una especie de chincha rabincha para demostrar que Grogu lo quiere más a él que a este personaje ignominioso que interpreta Giancarlo Esposito. Apuestas para lo siguiente, que vamos a ver en el episodio que nos queda, Joan.
Hombre, tendrán que localizarlos, que ya lo tienen preparado con este capítulo. Volveremos, yo creo que a ver una incursión, no sé si en el crucero o si después de este aviso Moff Gideon preparará algún tipo de trampa o de defensa en algún sitio, pero bueno, tiene pinta de que seguramente sea en el propio crucero estelar. Y mi duda es dónde se va a quedar. Yo creo que ese asalto lo vamos a ver, que luego a lo mejor nos sorprenden del todo. Veremos cuántos de los aliados y aliadas que tiene Mando están incorporados en este asalto. Si de vez en cuando podrían implicar a la Nueva República, porque dices, la marcha la podría acordarse y dice, a ver, que son enemigos, que no es un tema personal, que es el imperio. Pero no creo, a no ser de que sea para algo del final del capítulo. Y yo tengo mis dudas. Yo creo que voy a apostar porque no va a haber un rescate efectivo, sino que va a haber un rescate a medias y vamos a tener que seguir con el rescate. O sea, una apuesta. O un rescate. Y yo creo que tiene que haber un Jedi al final del capítulo. Yo voy a apostar por la presencia de algún Jedi al final del capítulo para, como hemos dicho, creo que el acierto de Disney Plus con esta serie ya se ha notado, y todo el universo que creo que va a girar todo en torno a esta serie al final. O sea, ya nos han dado... lógicamente, se ha reactivado todo el universo que ya nos habían dado las series de animación, y por lo tanto yo creo que ahora el centro va a ser de Mandalorian, y justo, yo creo que este último capítulo nos puede dejar ya el camino para un par de series y para esa tercera temporada.
Pues mira, yo no había caído en lo del Jedi, pero ahora que lo dicen me subo al carro. Yo no veo a Ahsoka Tano muy de aparecer así en el último momento, pero bueno, incluso si fuera ese otro Jedi con el que creemos que Grogu ha contactado en el planeta Tython y que se dispone también a asaltar la nave de Moff Gideon, pues eso que nos llevamos. Mi sensación es que nos vamos a quedar a medio camino y lo que vamos a tener va a ser a Dave Filoni otra vez montado en el X-Wing. Pero bueno, todo es soñar es gratis. Jorge, ¿tú qué esperas ver?
Yo, lo primero es que el mensaje del mandaloriano a Moff Gideon es una vacilada, es sideral. Es decir, voy a ir a pecho descubierto, no voy a hacer como ningún tipo de incursión así. Que sepas que voy a por ti. Y además se utiliza, es muy curioso, el mensaje es idéntico, salvo algunas palabras en las que cambia, al que Moff Gideon le manda a él. Cuando le pide que le entregue a Grogu, y es salvo creo que es la primera frase, cambiando esas otras palabras, es exactamente el mismo mensaje. Y bueno, es un poco también de soberbia, un poco de ego y un poco de chulería, que sé que otra vez cuando se ha puesto el Beskar se ha vuelto ahí un chungo integral. Pues no lo sé, pero o sea, yo creo que, o sea, el cuerpo lo que nos pide a todos es que sea una mega draga, que aparezca ahí todo el mundo, que aparezca la República, aparezcan los TIE Fighters, aparezca Bo-Katan y sus Power Rangers, que aparezca todo el mundo. Y luego, yo creo que la gran pregunta es, eso, ¿va a aparecer el Jedi? ¿Y qué Jedi va a aparecer? Porque, como comentabas tú, creo, Antonio, en tu artículo, sí. Una de las teorías es que puede ser es Windu, ¿no?
Sí, Mace Windu, el de Mace Windu.
Mace Windu, porque en realidad nunca se debe morir, sí que se debe, pues parece que va a morir, aunque bueno, pues es que si tenemos aquí a Boba Fett, ya no tenemos por qué, es imposible que no recurran otra vez a lo mismo, personajes que como no se ha visto morir de verdad, pues puede aparecer de nuevo. Yo me voy a mojar, yo voy a decir que va a aparecer Luke Skywalker ahí con un par también a pecho descubierto, aunque luego seguramente me trague mis palabras, pero yo creo que es lo que todo el mundo está esperando y todo el mundo quiere. Y luego además sí que es verdad que encaja, porque es que quitando a Ahsoka Tano, que yo no creo que sea Ahsoka Tano quien aparezca, o al menos no solitario, otra cosa puede ser que Ahsoka Tano aparezca con alguien más, pero es que no queda más, es que eso, quizá Mace Windu, en el caso de que no falleciera y que esté también errante o esté en otro lado, pero es que recordemos de dónde venimos de un momento en el cual igual Luke Skywalker recurre a Yoda, porque es el único que queda, porque después de fallecer Obi-Wan, el único que queda es Yoda, y luego supuestamente es él, y de hecho, recordar el último, o sea, la conversación de cuando dicen es que es el último que queda, no, queda otra más que es Leia, pero claro, debido a la triste noticia de que falleciera Carrie Fisher, pues no puede ser que aparece, que la verdad es que es una pena, porque quizá encajaría muy bien que Carrie Fisher en personaje de Leia Organa apareciera aquí un poco, pues que también es verdad que ella es la que está tomando un poco las riendas de la Nueva República, pero bueno, pues debido a las circunstancias es imposible que esto vaya a ocurrir. A ver qué pasa, yo creo que va a ser una Royal Rumble a lo bestia, una invasión, una pelea ahí a lo bestia, y a ver qué sorpresa nos trae.
Por cierto, tenemos en esas escenas, acordémonos que tenemos una espada negra y una lanza de Beskar, que nos merecemos una escena ahí que no concluirá seguramente, porque tendrá que huir, no creo, que a lo mejor acaba con la muerte de Moquillo, ya veremos, pero tenemos ahí dos armas que creo que nos merecemos una parte de la batalla con esas dos armas.
Uh-huh. Ya sea con igual incluso Bo-Katan puede acabar cogiendo la lanza ahí, pero no sé, bueno, en fin, ya veremos a ver qué ocurre, pero a ver si meten a todo el mundo que queremos que metan, va a ser un poco lío esta batalla.
A minuto, y es de 32 minutos, a lo mejor nos sale a minuto por personaje, ¿no?
Sí. Sería un poco los Vengadores del Mandalorian. Pero oye, puestos a pedir, esa conspiración sobre Mace Windu de la que hablaba Jorge, para los que no lo supierais, está en un artículo en fueradeseries.com en el que se explica eso, que hay quien rumorea que el Jedi que pueda aparecer es Mace Windu, precisamente porque casi lo vimos morir, pero no lo vimos morir del todo, y no sería el primer personaje que, faltándole una mano, se la apaña bastante bien en el universo Star Wars. Y si tenemos a Boba Fett delante, que literalmente se lo comió y lo expulsó un bicho, haberse caído de un edificio tampoco parece tan...
Y a uno cortado por la mitad, que también da mucha claro.
Y que Samuel L. Jackson, debido a su papel de Nick Furia, está dentro de... está a sueldo de Disney, con lo cual como que todo puede encajar por ahí.
Sí, algo así de que se haya despertado, que estuviera muy desaparecido y esa llamada le haya despertado, que eso justificaría que estuviera ahí curándose, pero no, que en un perfil muy bajo, y esa llamada le haya hecho salir. Puede ser.
O incluso que fuera el que salvara a Grogu en primera instancia.
También.
Bueno, que nos vamos.
No da tiempo, en el capítulo no da tiempo a nada de eso.
Sí, sí, sí. Parece muchas cosas para los 40 minutos, por cierto, lo he mirado en IMDb, pone 40 minutos de episodio, ¿eh? No nos van a regalar una hora ni siquiera para el final de temporada, pero bueno, si da tiempo a que pase todo eso en 40 minutos, pues nosotros estaremos felices. Antes de cerrar, animo por supuesto a los oyentes y espectadores a que nos mandéis cosas, preguntas, apuntes, a que nos contéis qué os ha parecido la temporada, que ya que se acaba, pues queremos saber cómo lo habéis pasado con el Mandaloriano y con nosotros. En caso de querer enviarnos estas cosas, podéis dejar comentarios en YouTube o en Facebook Watch. Os recordamos que en estas plataformas, pues además de oírnos, como es evidente, nos podéis ver. Yo creo que para el próximo episodio, en deferencia a estos espectadores de YouTube y Facebook Watch, nos podríamos poner los tres el casco de Joan. Ahí lo dejo. También podéis mandarnos comentarios a través de iVoox o de cualquier plataforma de podcast en la que nos escuchéis, enviarnos mensajes por redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries, no tiene pérdida, y correos electrónicos a la dirección de email starwars@fueradeseries.com. Y no me queda más que despedirme de la de la tripulación. Compañeros, que solo nos queda una semana. Ya la próxima vez que nos reunamos será para recapitular el final de la temporada y este recorrido de 8 episodios que nos ha dado tantas alegrías. Joan, muchas gracias.
Hasta la semana que viene con muchas ganas.
Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Y a los oyentes, nos vemos la semana que viene para ponerle la puntilla al asunto. This is the way.